Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, querido público? Sean ustedes muy bienvenidos a este su espacio, a esta su experiencia. Hay que decirlo así, de la conversación. Espacio y experiencia de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy, mitad de semana, estamos justamente en medio, en el día miércoles 24 de marzo, el año 2021, y estamos con mucho gusto aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos dándoles esta cordial bienvenida, convocándolos, como bien lo saben, a que seamos partícipes activos en este proceso de transformación que lo podemos muy bien llevar a cabo a través de esto que es tan, digamos, tan cercano, tan coloquial, cotidiano entre todos nosotros y que es la conversación. Démonos pues a la neocreación a través de la conversación en, lo saben bien, en tiempos de pandemia. Seguimos bajo esta circunstancia misma que nos ha llevado a este empuje creador por, simple y llanamente, por no quedarnos de brazos cruzados. Porque es nuestra postura activa, por supuesto, y comprometida con todos ustedes en que seamos transformadores de nuestra circunstancia. Y qué mejor poder continuar en la labor en este sentido. El día de hoy, miércoles, que como bien saben, se trata de este espacio donde podemos volver a pensar. Ese es el título, ese es el nombre de este espacio. El nombre de este espacio, volver a pensar. Y en el caso de lo que venimos desarrollando desde el día lunes, ayer también y el día de hoy, es al respecto de la incertidumbre. Volvamos pues a pensar al respecto de la incertidumbre y abonemos en ese sentido. Hagamos el uso de la palabra, como bien lo decía ayer el señor Alberto Lozano, que sea vía la palabra y que eso sea lo que nos posibilite entonces crear contenido. No dar la respuesta única que cierre toda la circunstancia, porque sabemos que eso es del orden de lo imposible, pero sí que la palabra nos permita ahondar y mucho más en y al respecto de la incertidumbre. Así pues, volvamos a pensar hoy miércoles y hagámoslo en compañía de mis colegas, mujeres todas, que hoy están aquí listas para emprender la aventura junto con ustedes, esta aventura de creación a través de la palabra. Le doy la bienvenida, por principio de cuentas, que saben ustedes muy bien que está aquí los miércoles, a mi colega Valeria Reyes.
Así es, aquí estoy y estoy con mucho gusto volviendo a pensar la incertidumbre, que es, una sensación que nos ha acompañado en todo este tiempo de pandemia, pero que al menos para nosotros, Freudiana Radio ha sido un lugar de existencia para el psicoanálisis en estos tiempos de pandemia. Entonces, muy feliz porque veremos a dónde nos lleva la incertidumbre en la conversación del día de hoy.
Exacto, veamos a dónde nos lleva la incertidumbre. Y para ello también démosle una muy cordial bienvenida a mi colega Giselle Mendoza.
Hola, hola. Pues ahora la que se encuentra en la incertidumbre soy yo porque no sé realmente qué voy a decir al respecto, pero lo que sí es que el gusto nunca se quita de estar con ustedes y de reencontrarnos con ustedes.
Así es, muchas gracias, Giselle. Sé, de una vez lo anuncio, querido público, para que se incorpore en unos minutos, sé que estará por acá muy probablemente nuestra colega Mayra González. Cuando esté acá, bueno, le damos una bienvenida. Quien sí ya está acá y a quien le damos una muy cálida y cordial bienvenida, lo saben bien, querido público, es a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí. ¿Cómo ven que aquí estoy y que estoy, digamos, no sé, hoy me levanté con un gusto particular, ¿sí? Y me pregunté, bueno, ¿y cuál es este gusto? ¿En qué consiste? Bueno, por supuesto, en el proyecto, en la realización del proyecto de Casa Freudiana. Y entonces, pues definitivamente Casa Freudiana tiene que ser un proyecto que nos anime a todos, porque Casa Freudiana será indudablemente que el acoger a toda la gente que quiera realmente hacer uso en su vida, ¿sí?, del psicoanálisis. Es decir, que lo incluya en su diario vivir. Entonces, pues sí, es un proyecto que a mí me entusiasma muchísimo, que me anima muchísimo y que, por supuesto, que tiene sus buenas dosis de incertidumbre, como todo proyecto. Pero es una incertidumbre que nos hace felices. Eso es lo que es también muy extraño. Pero en el psicoanálisis, como no hay contradicción, ¿sí?, como no se trata de la lógica habitual, sino es la lógica del inconsciente, y el inconsciente no tiene contradicción, pues entonces podemos hablar de una incertidumbre feliz. De una incertidumbre que nos da felicidad en ese sentido de la creación, ¿sí? Es decir, estamos por realizar la creación de Casa Freudiana y eso nos hace feliz, aunque puede ser incierto absolutamente todo lo que puede ser Casa Freudiana. Bueno, es lo que quería yo compartir al respecto de que hay una incertidumbre feliz.
Así es, doctora. Y como decía hace un momento, en las presentaciones, ya está por acá, aparece ataviada con su cubrebocas, nuestra querida colega Mayra González. Hola, Mayra.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, justo entrando en esa incertidumbre, aquí estoy otra vez con ustedes en el programa, muy emocionada de participar y abrir hoy pues muchas ideas y veamos qué podemos trabajar hoy al respecto de la incertidumbre.
Parece ser que ahora todos estamos contagiados de incertidumbre. Sí. Pero vuelvo a repetir, es una incertidumbre feliz. Porque Giselle, nuestra colega, nos dijo, pues no sé bien a bien qué es lo que vaya a salir de mí después de, pues, trabajar. Estuvo trabajando hasta la madrugada. Ajá. Y también Mayra nos dice algo semejante, pero las que estamos muy ciertas en trabajar la incertidumbre, nada menos que es mi colega Vale Reyes y también nuestro querido Germán López Díaz. Bueno, pues conversemos, es decir, hagamos nuestra conversación lo rica que puede hacerse para nuestro encantador público que nos escucha y que están, digamos, también con nosotros conversando. Adelante, Vale.
Claro, pues justamente toda esta incertidumbre me lleva a pensar en ese instante, el instante de la incertidumbre y cómo se presenta, digamos, que es una situación muy particular porque es justamente ese momento en el que no hay experiencia. Es decir, el pasado no existe y es un momento también en que lo futuro, por supuesto, es incierto. Entonces, es un momento particular en donde se va a llevar a cabo una decisión, pero que además es una decisión subjetiva de la que no tenemos ninguna noticia hasta no realizarla. Entonces, justamente esta incertidumbre feliz en la que estamos me llevaba a pensar en ese instante en el que no se sabe, no se tiene ninguna referencia. solamente se vive un impacto y se vive un impacto que se siente, pero que no hay ninguna posibilidad, lo pensaba también por algo que estábamos tratando el programa pasado, que justamente Mayra lo comentaba en relación a la ciencia y a estas propuestas de la fabricación de incertidumbre, que se llevan a cabo sobre todo en una, entre comillas, prevención de poder creer que esa incertidumbre va a poder llevar a tener una certeza. Entonces, yo pensaba que al menos en lo peculiar de la incertidumbre que se da en lo subjetivo, porque es lo propio de los sujetos, esa fabricación de incertidumbre no se puede dar, al menos no como la ciencia lo pretende, sino que sí podemos tomar la decisión, por ejemplo, en cuanto a una relación amorosa, y eso nos va a poner en una incertidumbre, pero no se puede prevenir. Es decir, en el momento de la decisión, de todas maneras, se va a jugar esa sensación de no tener ninguna referencia de absolutamente nada. Y precisamente eso es lo que permite que surja la angustia. Entonces, algo que yo pensaba es que esa fabricación de incertidumbre no se puede dar, al menos en una situación subjetiva.
Y bueno, a mí con esto que nos dice nuestra colega Vale, me hace pensar en referencia al amor, cómo pues justo abre esa incertidumbre y pensaba en el niño, o sea que en el niño, si de algo no tiene certeza, es que sea amado por sus padres. Entonces esa vivencia de, pues, de la incertidumbre la tenemos desde muy chiquitos.
¿Y cómo es, Mayra, ahorita que lo dice, en otros programas tengo presente que lo hemos trabajado, cómo es tan, por supuesto, tan incómoda, tan fuerte esta sensación, esta experiencia en los niños? Cuando digo de otros programas, estoy recordando que hemos compartido con nuestro público el tratamiento analítico con los niños. Y es, por supuesto, una experiencia pues muy desagradable y a la vez que sensibiliza mucho y que impacta profundamente la vida emocional de las personas cuando los infantes pasan por esta experiencia de incertidumbre. Si hay algo, lo que quiero decir es que si hay algo que trastoca sensiblemente la vida emocional de una persona, es lo que acaba de decir usted, Mayra, el hecho de que el pequeño no tenga una certeza al respecto del amor de sus padres. Y contrario a ello, bueno, pues sabemos también que sí experimentan otros sentires, otros sentimientos por parte de los padres, particularmente de la madre, que suele ser de lo que no se habla en la sociedad, de lo que no se habla en la cultura, pero que está también muy presente. Y me estoy refiriendo a sentimientos de rechazo, sentimientos de desamor, de desagrado, claramente de que no se ama al niño, que el niño no es amado ni fue deseado por parte de la madre. Entonces, la cuestión es que eso muchas veces no se aborda, o la gran mayoría de las veces no se aborda, no se toma con claridad, y eso pone a los niños en una experiencia de incertidumbre al respecto del sentir de los padres. Suele ser que hasta que se abre un espacio analítico, el niño lo puede decir, o ya cuando se es adulto puede uno decir, de esa sensación que uno experimentaba desde pequeño, esa incertidumbre, y que a lo mejor en el análisis uno puede decir, bueno, ya con claridad, siempre supe que mi madre no me quería, que yo no era querido por mi madre, pero pues hasta que esto se puede ser un espacio analítico. En tanto, sí, como ahorita usted lo dice, y de lo que viene desarrollando Vale, está presente la incertidumbre, ¿y qué hacer con ella?
Sobre todo, creo que ahorita por lo que estás comentando, lo que pienso es que ya sea que pueda uno o no tener una certeza del amor o asumir que nunca fue amado, ¿sí? Que en esas dos posibilidades, entonces sí, La incertidumbre es esa. Entonces, lo que me parecía algo pues sumamente particular es que inclusive poder llegar a asumir que los padres nunca nos amaron, o la madre en particular nunca nos amó, ¿sí? Hace que la angustia se cancele y que ahí sí se abre una posibilidad distinta. Porque al cesar esta situación de la angustia provocada por la incertidumbre constante, ¿sí? Al poder asumirlo, entonces lo paradójico es que en ese momento también se puede abrir la posibilidad de nuevo para el amor.
No sé si escuché.
Espérenme, es que
Ah,
estaba aquí el micrófono, creí que estaba prendido y no estaba acabado. ¿Estaba
sí.
acabado? No, estaba apagado. Pero ¿por qué estamos, en lugar de conversar, por qué estamos llegando siempre a frases cortas? ¿Sí? Es decir, yo creo que hay que darle el ritmo a la conversación, ¿no? Entonces, a ver, continúen lo del amor y todo esto. Y también lo que dijo Mayra, pero hagamos una conversación, porque si no, llegamos a un ¡plac! ¿Sí? Y paramos.
Bueno, algo que yo sí quería compartir y que tiene que ver con el antecedente de este programa, creo que es mi forma en la que puedo ahorita entrar, dada la incertidumbre en la que me encuentro, es justamente una anécdota, y la anécdota pues es al respecto de toda la vivencia de la licenciatura que he podido compartir con ustedes y con los radioescuchas en algunos momentos. Y que ha sido, finalmente, creo que lo que sí he podido transmitir es que es la vivencia nuclear de mi vida, que le dio una vuelta de 180 grados a mi vida. Y la traigo a cuentas porque justamente tiene que ver con la incertidumbre. Curiosamente, algo tiene la licenciatura, algo tiene el centro, que desde que yo puse un pie en el centro, si algo viví fue una incertidumbre de no saber qué era eso que me había traído hasta acá, qué era eso que me había cautivado. Puedo recordar palabras que me llevaron a decir, de aquí soy. Pero lo que se mantenía era ese no saber. Y ahorita que la colega Vale decía que la incertidumbre tiene que ver con ese no saber, por supuesto. Tiene que ver con un no saber, pero no es la ignorancia, por ejemplo. Hay una distinción muy particular y tiene que ver con el compromiso que uno siente de su ser entero comprometido a su vacío. Hay un compromiso del ser con el vacío en la incertidumbre y que eso se iba sosteniendo. Y en la medida en que yo iba, digamos, haciendo mi tránsito por la licenciatura, la incertidumbre se sostenía, aunque el saber fuera más o fuera menos, o fuera un no saber en una dimensión cada vez más grande. Entonces, digamos que a lo que me lleva al final el tránsito por la licenciatura, que bueno, es solamente, digamos, un ciclo de mi paso por el psicoanálisis. Y a lo que me lleva es a una cuestión muy particular, porque es a una fractura del saber y a un querer apostar a esta fractura del saber, mi propio saber. Y tiene que ver justamente con esto que se introducía al respecto de la felicidad. Es una felicidad muy extraña porque yo en algún momento lo viví como algo que me avasallaba. Esa fractura de mi saber me atravesaba. Tan era el punto, digamos, de lo que despertó, empezó a despertar una pasión en mí, que yo no podía leer, por ejemplo. No podía, no me era posible tomar un libro y darle ese tiempo, ese espacio a la palabra del otro, porque estaba tan revolucionado lo que estaba aconteciendo en mi cabeza, que había sido provocado por el psicoanálisis propiamente, y el psicoanálisis vivencial no era solamente la cuestión de la teoría, no era únicamente un encuentro con la teoría. Y tiene que ver, esto me parece muy importante, porque algo que rescata el psicoanálisis al respecto de la incertidumbre es la experiencia, que no es, digamos, eso no lo encontramos del lado del discurso de la ciencia. Creo que la cuestión del totalitarismo científico lo podemos abordar desde distintos puntos, esa certeza, esa certidumbre a la que se apunta, y una de ellas es a borrar completamente la experiencia.
Y sobre todo la experiencia subjetiva.
Claro.
Es decir, hay que aterrizarlo en que lo que la ciencia va a borrar, ¿sí? Y la creencia en la ciencia es la enajenación a la cual la gente ha llegado a creer que la ciencia le va a dar una seguridad y una certeza, cuando la dinámica entre la incertidumbre y alcanzar la certeza a partir de creaciones es precisamente la dinámica de la subjetividad. Entonces, bueno, podemos estar felices de que ahora la ciencia ha quedado en ridículo. Es decir, ha demostrado la ciencia que la singularidad de cada sujeto en relación a responder a la infección por el coronavirus, ¿sí? Es absolutamente distinta, pero así, absolutamente distinta en cada sujeto. ¿Sí? Por fin la ciencia ha estado en dime diretes. No puede establecer un estándar, ni siquiera puede establecer un estándar de cómo va a operar, ¿sí? Esta vacuna, esta nueva vacuna, en cada uno de los sistemas inmunes de cada persona del mundo. Tenemos al mundo comprometido ahorita en que la vacuna reaccionará de manera absolutamente diferente, ¿sí? Asintomática, por ejemplo, que no les dé ningún trastorno, y otros que puedan tener inclusive trastornos que pueden ser peligrosos para su vida. Entonces, estamos nuevamente en la oscilación de cómo la ciencia no puede darnos esa certeza que durante mucho tiempo le hemos querido dar y vivíamos como muy cómodos que la certeza de la ciencia nos cubriera, nos protegiera y definitivamente creo que hoy es un tiempo idóneo para hacer de la incertidumbre creaciones nuevas, que además siempre lo ha hecho así el ser humano, pero claro. Si la ciencia ha venido a aplastar la subjetividad, es muy difícil que ahora de buenas a primeras la subjetividad empiece a operar. Por eso es este programa, para animar a todo el público que nos escucha a que sea creaciones de la subjetividad lo que tenga que darle a cada uno una certeza para su vida, para cómo va a batallar con esto que lo amenaza. Con esto que no tiene garantía, porque el virus puede mutar y entonces puede darnos permanentemente sorpresas, ¿sí? Continuas. ¿Cómo ven?
Pues es un momento ideal, por así pensarlo, porque ahora que la ciencia nos falla, volvemos a quedar en una posibilidad de poder voltear a vernos a nosotros mismos de nuevo y empezar a explorar todo aquello de lo que hemos estado apartados. Es decir, cuando surge esta situación del encierro, y que volvemos a quedar en la intimidad, no solamente de nuestras familias, sino de nosotros mismos, dio pie a que se produzca una crisis, pero ha sido una crisis muy particular, en donde las personas han volteado a verse y han podido reflexionar al respecto de sus propias vidas. Es decir, La vida sin la posibilidad de salir, la vida sin la posibilidad de ir al trabajo, sin la relación con los otros, y que nos permite de nuevo pues voltear a ver nuestra dinámica subjetiva y entrar en una situación de saber, bueno, ¿qué ha sido de mí? ¿En qué posición estoy? ¿Qué quiero de la vida? Es decir, sin que todo lo que me entretiene de la vida cotidiana sea posible, ¿sí? ¿En qué situación está mi vida emocional? Sobre todo creo que ha sido esa una reflexión en la que hemos entrado y que, bueno, ahora en la clínica se escucha sobre todo de pacientes nuevos que han pedido, bueno, que han hecho su demanda de análisis a partir de la situación crítica de la pandemia. Sí, es algo que al menos yo he podido escuchar de cómo la gente ahora se cuestiona respecto de ella misma. Y que precisamente es algo que ha dado oportunidad de poder crear formas distintas a lo ya acostumbrado. Formas distintas de vernos y formas distintas también de pensar la vida y la relación con los otros.
Sin embargo, No, sí, está bien. Es que ya no sabemos si está abierto el micrófono o no. Ya, no, sí está abierto. Bueno, sobre todo, vale, digamos, esto que vamos desgranando al respecto de la incertidumbre como una forma de crear nuevas soluciones, creo que es muy poco común que se diga o que se trabaje de esa manera, ¿sí? Entonces, me parece que es el conocimiento que nos va dando el psicoanálisis, verdaderamente conocimiento de nosotros mismos y de los recursos que tiene lo psíquico en la vida de los seres humanos, que podrá definitivamente empezarnos a ver si esto se transmite más y más y más y más a más gente, nos podremos empezar a ver nuevamente de otra manera, a confiar en nosotros, a confiar en las posibilidades de creación, en las posibilidades de que resolvamos nuevamente nuestra forma de vida cotidiana con este santo señor. Bueno, no sé, ¿es femenino o masculino? Para poner, digamos, una problemática diferente. el virus, así, virus, pues es lo genérico, ¿no? Sí, pero vamos a ponerle, vamos a ponerle género. ¿Cómo les gusta, femenino o masculino?
Yo le podría...
Ay, pues.
Ay, mira. Lanzadísima aquí nuestra colega. Ya le puso femenino. ¿Cómo van las apuestas?
Yo creo que por los niveles de destrucción femenino, doctora.
Sí, ¿verdad?
Sí, por qué lo fuerte, peligroso.
Qué fuerte es eso que volvemos a ver nuevamente en lo femenino que existe en los hombres y lo femenino que existe en las mujeres como una gran posibilidad de destrucción, pero también una gran posibilidad, lo femenino tiene una gran posibilidad de sorprender al mundo. Sin eso, el mundo estaría opaco. Entonces sí, indudablemente que tenemos afortunadamente esta dialéctica, porque es verdad que si nos vamos a las grandes monstruosas mujeres, digamos, de los griegos, ay, nana, encontramos algunas que santo Dios y María Santísima, ¿no? Bueno, pero en todas las épocas ha habido mujeres monstruosas. Sin embargo, también tenemos a todas las vírgenes, no porque sí se han creado, no porque sí han aparecido, precisamente como aquello que hará de lo femenino un ideal, por supuesto, inalcanzable, pero digo, ¿y por qué inalcanzable? Bueno, porque a nosotros nos detiene lo orgánico, es decir, una virgen es aquella que puede concebir sin la relación sexual con un hombre, Entonces, pues eso ya nos pone a todas las demás en déficit. ¿Por qué? Porque si queremos ser madres, pues tendremos que ir en pos del otro o en pos. Bueno, ahora es una forma muy fea de tener un hijo sin padre, de tener un hijo por un banco de esperma, de pedir, digamos, un hijo a alguien que preste su semen. No sé, se me hace todavía muy difícil en relación a lo fino del amor, a la ternura, al pudor, a todas esas cosas que permiten creaciones muy lindas, muy bellas, y que ahora se pisotean precisamente en aras de la ciencia. Vengan, vengan, si ustedes quieren tener hijos, no necesitan pasar por la relación con el otro. Fuchi, fuchi, sáquenlo, sáquenlo, no importa, no es necesario. Él es el que tiene la célula que necesitamos, pero pues nada más eso. La podemos comercializar, la podemos poner, digamos, en un súper, hasta en botellitas. Si usted necesita urgentemente quedar embarazada, no se preocupe. Aquí, el nuevo supermercado le proporciona de manera inmediata el esperma para que usted pueda poseer la satisfacción de ser mamá. Y bueno, eso definitivamente nos niega toda posibilidad amorosa, de ternura, de pudor, de tantas cosas lindas que no debemos de perder.
Y es ahí también, creo, donde retornamos a la cuestión de la incertidumbre, que era un poco la línea, si no me perdí, que planteaba nuestra colega Mayra en
Sí,
relación a la falta de amor.
así
Si
es.
algo puede producir incertidumbre en la vida de un sujeto, es la falta de amor. Y creo que es aquello que el discurso científico no va a contemplar.
No le
Nos va a
importa.
hacer la idea de que ha sido gastado hablar del amor, que ya no es necesario, que es antiguo, que no pertenece a la época, plantearse la cuestión de la necesidad que tenemos los seres humanos de hablar de amor. Y en cambio, se nos ofrece un ámbito de probabilidades y menciona la cuestión de la probabilidad justamente porque tiene que ver en su definición con la forma y la pretensión del ser humano de querer amarrar algo en la línea de la certidumbre.
Así
La
es.
probabilidad en esta, digamos, relanzar al aleatorio para producir ciertos efectos y repetir un suceso, ¿no? De manera aleatoria. ¿Y qué es lo que se nos maneja de manera aleatoria? Los encuentros amorosos a partir de las redes sociales. Es
Sí.
decir, uno mete a su banco de datos la información personal, los gustos. Y curiosamente, uno cree que es aquello en lo que va, por lo que va en pos, es decir, del encuentro con alguien que tenga los mismos gustos, que tenga, digamos, las demandas que yo puedo proponer, como el tipo de la nacionalidad, el físico, el estatus, etcétera. Pareciera que tengo asegurado algo que es probable para mí el amor. Y esa es la fantasía tan importante que nos quieren hacer vivir, sin embargo, que tiene efectos grávidos en consecuencias en la vida del sufrimiento de los seres humanos.
Sobre todo, digamos, la peligrosidad, ¿no? Es decir, se conectan y hay sujetos que se hacen pasar por mujeres, por ejemplo, ¿sí? La posibilidad del engaño es enorme. Y habrá mujeres que se harán pasar por hombres, ¿por qué no? Entonces, la posibilidad del engaño es enorme. Y es terrible que busquemos en la posibilidad del engaño la posibilidad del amor. Eso es totalmente absurdo. Pero bueno, no sé qué piense nuestro querido Germán López Díaz, que está muy calladito, quién sabe qué está viendo, creo que los mensajes.
Sí, así es, doctora, y que si me permite, amén de que ahorita diga qué es lo que pienso, quiero pedir la oportunidad de leer dos mensajes que recibimos hasta este momento. Uno de ellos es por parte de Alma Flowers que nos dice: Buenas tardes, doctores, qué grato escucharlos. Bravo por Casa Freudiana. Ahora sí, en el lenguaje de los marineros, la calma chicha. O esa palabra divertida, estar en ascuas, un abrazo fuerte. Ese es uno de los mensajes. Y el otro mensaje viene por parte de, el señor Juan Pablo Lozano y que dice, me parece que la incertidumbre de la que habla Giselle es que la incertidumbre es un saber que no sabe cómo sabe. Eso. Dice así. Es que la incertidumbre es un saber que no sabe cómo sabe. En la incertidumbre es un saber particular el que opera.
Sí, estamos totalmente de
Totalmente de acuerdo,
acuerdo.
sí.
Es un saber. ¿Qué? ¿Es un saber qué?
Se lo leo nuevamente, doctora.
No, nada más
Dice,
es un saber qué.
es un saber
Particular.
particular el que opera.
Exacto. Y el saber particular es precisamente la forma en que el sujeto va a resolver la incertidumbre. Por eso es particular como opera. Porque es subjetiva, es una vivencia subjetiva. Entonces, pues sí, estamos totalmente de acuerdo.
Y doctora, en relación a lo que venía ahorita usted desarrollando y que me hacía la pregunta, en relación también a lo que tocaban Mayra y Giselle, pienso lo siguiente, sí, puede estar toda esta infraestructura tecnológica ofreciendo, pues ya toda la respuesta a todo, ofreciendo que ya tienen el santo grial y tienen aquello que cualquier persona desearía. En particular en estas aplicaciones que tienen que ver con la posibilidad de ligarse con otra persona y así encontrar el amor. Y lo que pienso es cómo, si esta cuestión que sabemos está organizada en el lenguaje binario de las computadoras, simplemente por una cuestión matemática, poder hacer ese enlace, cómo simultáneamente a ello, y que la gente cree que es de esa manera, lo que realmente opera, y lo asocio con lo que nos acaba de decir el señor Juan Pablo, lo que realmente opera es ese saber en uno que no sabemos cómo opera. ¿En qué sentido? En que incluso a la hora de que la persona le da el clic, digamos, a su elección, porque le pueden aparecer distintas elecciones en las aplicaciones, pero finalmente es del orden de lo subjetivo cuando la persona decide sobre quién dejar caer su elección. Y en ese sentido, por el pequeño detalle, el pequeño rasgo que pudo haber mirado en una fotografía o haber leído en una frase que la persona puso, es decir, el mínimo detalle, nosotros lo sabemos bien como analistas, ese mínimo detalle es lo que realmente opera en lo subjetivo. Y es lo subjetivo lo que comanda la decisión y la elección de la persona, aún en estos medios que pareciera que son aquellos que determinan nuestra vida, que son los medios, pareciera que son los medios y las aplicaciones los que nos están dando y otorgando la felicidad. Cuando de fondo lo que quiero decir es cómo lo subjetivo es lo que siempre decide.
Bueno, lo que usted acaba de decir es muy cierto, pero lo que nosotros sabemos que las redes operan es la enajenación en el sentido de que el sujeto no va a permitir que eso que usted acaba de describir participe. Lo tiene, pero no olvidemos que lo puede cancelar. Y lo puede cancelar aceptando una enajenación, es decir, una forma cómoda de que el otro me sugiere, ¿sí?, cómo debo de pensar y cómo debo de vivir y cómo debo de abordar, en este caso, el encuentro amoroso. Es decir, si el ser humano no fuera sugestionable, pues no batallaríamos. Es sugestionable. Y la primer sugestión que se empezó, digamos, a desarrollar fuertemente es precisamente que la ciencia nos iba a resolver absolutamente cualquier incertidumbre. Y lo que usted dice y que nos señala el señor Lozano, Juan Pablo Lozano, tiene que ver precisamente con la subjetividad. Pero sobre la subjetividad y en la dinámica de la subjetividad también está la enajenación que el ser humano puede decidir, de mejor me enajeno que pensar o crear por mí mismo. ¿Sí? Hay mejor que el otro me diga, mejor que el otro me sugiera, mejor que el otro me resuelva, mejor que me den muchos consejos, y bueno, de todos los consejos que me den, pues a lo mejor llevo a cabo dos, y ya sé que de alguna manera me van a resultar mal o me van a resultar bien, pero ¿y qué? Al fin y al cabo no son míos. Entonces no me comprometo con eso, ¿no? Es decir, no hay que olvidar las posibilidades que el ser humano tiene para enconcharse en una forma de vida en donde podemos responsabilizar al mundo de nuestra tragedia. A esos niveles de enajenación podemos estar, ¿eh?
Sí, y en este caso, doctora, puedo pensar que es muy cómodo culpar a la ciencia por cualquier situación que me ocurra. Lo asocio ahorita recordando que en estos días retomaba el texto de esa conferencia, recuerda la conferencia de Miller para cuando presenta el Congreso del 2014, me parece, de París, y que en un fragmento de esa conferencia retoma esta situación, bueno, este cambio tan importante que hace la humanidad en el momento donde, como él lo va desarrollando, es en ese momento histórico donde los seres humanos hicimos callar a los cielos cuando anteriormente hablábamos, cuando anteriormente había justo lo que hacemos aquí, había una conversación con los cielos, y cómo la humanidad decide callar esa manifestación y esa posibilidad, apostando a que a través de la ciencia, entonces el saber absoluto, viniendo de la ciencia, nos iba a responder todo lo que anteriormente podíamos dinamizar en esta conversación con los cielos, en esta conversación a partir de la incertidumbre, porque es eso.
Exactamente, así es. Bueno, pues bien merecido nos los tenemos entonces. Finalmente, la humanidad siempre ha forjado su destino.
Sí, claro. Yo justamente lo que pensaba ahorita es en cómo es el sujeto en que va, el que va a encargarse, digamos, de convertir ese ideal, que ya no es ideal, ya más bien es una imposición de la ciencia, de resolver toda incertidumbre, de cómo transformarlo y llevarlo a vivir en él la felicidad en el mal. Y ahorita lo que pensaba...
¡Qué bien estuvo eso! Definitivamente. Pero no en el mal de la maldad, ¿eh? No. Sino en el estar mal.
En el mal estar.
Sí, en el
mal. En el mal estar, justamente. Pensaba, digamos, en todas las propuestas que hay al respecto de los avances científicos, y en lo cual la ciencia ficción nos ensaya, sobre todo, el malestar que podemos alcanzar con el desarrollo científico. Creo que parte, digamos, de lo ominoso al respecto de la ciencia ficción, y me estoy refiriendo a series como The Black Mirror, que fue una serie para mí poco aguantable, la verdad, me costó mucho trabajo, solo vi como 3 capítulos y la dejé justamente por la angustia que me podía producir. Y recuerdo, ¿no?, una escena en donde hay una, bueno, se trataba de una pareja, lo que desarrollan ahí es la posibilidad de tener acceso a todos tus recuerdos, como una parte, digamos, de la seguridad de lo que podría acrecentar la omnipotencia del ser humano, aquello justamente en donde uno puede fantasear de si puedo recordarlo todo, puedo ser un ser humano sin falla. Entonces, creo que eso también nos va dando cuenta de cuán hiriente es para nosotros la incertidumbre, narcisísticamente hablando, la incertidumbre que se nos hace presente, por ejemplo, en el acto fallido, en el olvido, en el sueño, en el lapsus. Entonces, lo que pensaba, bueno, recordaba esta escena en donde Te plantean esa situación, ¿no? Eres capaz de tener acceso a todos tus recuerdos y además mirarlos a partir de una pantalla que por cierto dispositivo se podía mirar. Y creo que la escena iba, no la recuerdo muy bien, en que está una pareja teniendo relaciones sexuales y uno de los dos, él o ella, no recuerdo quién exactamente, tiene acceso, digamos, a los encuentros sexuales de su pareja. Entonces, es ahí donde se relanza, digamos, que el ser humano no está tampoco en pos de dominar el exterior solamente por dominarlo, solamente por supervivencia, solamente por desarrollo espiritual y solamente porque puede y tiene las capacidades intelectuales, sino porque será ahí, en ese desarrollo técnico, tecnológico, tan sofisticado, donde, creo que me parece que era la mujer la que tiene acceso a los recuerdos de él, donde se va a introducir y se va a ir en pos de la satisfacción pulsional y en este caso, por la forma en que se daba, mórbida.
Sobre todo que se va a torturar,
Claro.
¿sí? Porque lo primero que va a desencadenarse en esta curiosa obscena, ¿sí?
Exacto.
Pues sí, es una obscenidad, como hay una obscenidad en todas las mujeres que van y recogen el celular del hombre para
Exacto.
espiarlo,
Exacto.
esa es una obscenidad. Y dentro de su acto obsceno, a la hora que descubren lo que de alguna manera era una sospecha, ahora es una verdad, enloquecen. Bueno, pero si ellas fueron las obscenas que fueron a indagar en el otro, ¿sí? Si el otro les es fiel o no. Y creo que eso es una incertidumbre de la cual no hemos hablado.
Sí,
La
cierto.
incertidumbre permanente de la infidelidad, ¿sí? Hasta hay, digamos, grupos de investigadores privados, que las mujeres contratan y los hombres también, para que vayan y espíen a su pareja a ver si ya les es infiel o todavía no. Es decir, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque lo introducen dentro de su relación amorosa. Son los sujetos los que introducen la infidelidad y entonces quieren constatarla. Ahora, cuando la constatan, pues ya no saben qué hacer, ¿sí? Los hombres, bueno, pueden coger una pistola y matar a la mujer o matar al amante. En fin, depende de qué le signifique a cada hombre, ¿sí? La constatación de lo que él mismo introdujo en su relación amorosa. ¿Sí? Y que no se hace cargo el ser humano de que él es el que introduce esa incertidumbre de la fidelidad. Ahora, la fidelidad solamente se sostiene cuando hay un amor verdadero en la pareja. ¿Sí? Fuera de eso, todas las incertidumbres que quieran se van a jugar en la relación de pareja.
Pero creo que eso también es algo que está siendo, bueno, ya de tiempo atrás introducido por la ciencia, porque precisamente ese amor verdadero es lo que queda cancelado. Justamente lo pensaba, no solamente en la línea de las aplicaciones que ahora prometen encontrar a la pareja ideal, aquel que nos va a completar como el alma gemela o la media naranja, sino que también la ciencia ha puesto de por medio que el amor se trata de neurotransmisores, que se trata de las endorfinas y que entonces, ¿sí? Queda cancelado toda esa posibilidad psíquica de la dinámica amorosa que se crea constantemente, sino que ahora hay que ir en pos, ¿sí? De que podamos segregar endorfinas para amar. Y que precisamente cuando eso es lo que está en juego, entonces se elimina la participación subjetiva de ir en pos de ese amor verdadero y que se construye y que queda una incertidumbre de no saber qué es eso, de que lo podemos escuchar y decir, bueno, ¿qué es eso del amor verdadero? ¿Sí? Y que además no hay una respuesta, sino que se crea en la misma dinámica amorosa Pero creo que ahora, gracias a todas estas propuestas de la ciencia, ¿sí? De que se trata de una segregación de endorfinas, entonces ya tampoco reparamos en eso y viene toda esta carga de incertidumbres en relación a que si el amor verdadero no está, entonces todo lo demás va a fallar, ¿sí? Y creo que en esa situación lo primero que se introduce siempre una duda de no tener esa certeza por sentirlo del amor del otro.
Ay, no, pero ahorita se me ocurrió con lo que acaba usted de decir de las endorfinas. Mire, somos tan sugestionables que en lugar de hacer la pregunta, oiga, más o menos como con qué cantidad de endorfinas podemos garantizar la fidelidad y el amor eterno y el amor verdadero. No hay unidad de medida.
No.
No hay unidad de medida. Entonces es tan mentiroso eso como mencionar el amor es la secreción. Sí, pero ¿qué cantidad se requiere? Como más o menos cuánto. Oiga, ¿y qué tal si yo soy deficiente en la producción de endorfinas? ¿Ya no tengo derecho al amor? ¿Ya nunca jamás me voy a enamorar? Digo, porque pues puede haber en lo orgánico, puede haber fallas, ¿no?
Entonces van a haber los amorosos y los que no son amorosos.
No, pero sí, pero imagínense una falla de ese nivel orgánico, pues está canijo, ¿no? Pero bueno, podemos fabricar endorfinas y aunque produzcan no trastornos y desórdenes, pero pues como no tenemos la cantidad realmente que se requiere, fue así como entró la pastilla anticonceptiva. Es decir, ¿por qué provocó tantos cánceres? Pues porque no se sabía cuál era la cantidad idónea de hormonas que tenía que soportar el cuerpo femenino para no embarazarse, ¿sí? Y pues hasta la fecha, como es de una por una, es pues aventar pastillazos y a ver cómo reacciona, porque no hay unidad de medida en algo tan tremendamente complejo como es la secreción de hormonas. Porque eso hasta un estado emocional puede modificar la secreción de la hormona. Un estado emocional. Entonces, ¿cómo voy a recetar una pastilla anticonceptiva? No, y oyeran a los médicos ahora en este programa que hay para aprender a envejecer. Invitaron a un doctor que decía, el climaterio lo pueden llevar las mujeres con muy buenas ventajas si toman su pastilla que les proporcione la hormona que les está faltando. Ah, caray, y otra vez, ¿cómo en qué cantidad, doctor? Ah, no, eso no lo sabemos. No sabemos en cantidad. De la primer pastilla anticonceptiva hasta nuestros días, pues hemos avanzado. Hemos avanzado en que ahora hay ay, ¿qué dijo este médico? Porque los parches ya son antiguos. ¿Qué era? La inyección también masiva. ¿Cómo?
¿El chip?
¿Cuál era el chip?
Bueno,
no es un chip, es un aparatito que se pone debajo de la piel, es intracutáneo y que cada determinado tiempo segrega la hormona.
Ah, ok, bueno, ya. Entonces hemos avanzado. Claro, no tenemos la unidad de medida, pero no le hacen. A ciegas nos echamos a las ladies, ¿sí? A ciegas.
Sin ninguna resistencia por parte
no,
de las mujeres.
No, sin ninguna resistencia, porque imagínense, ahora hasta las viejitas van a tener que tomarse su pastillita. ¿Por qué? Porque les ayuda mucho en el climaterio. Las hace dormir, su corazón no está en peligro. Bueno, puros beneficios, purititititos beneficios. Sí, pero todo el desorden que produce, digamos, en la tercera edad, que se empiecen a tomar hormonas para que el corazón funcione bien, para que se duerman bien, para que no me acuerdo que, bueno, total que resuelven una cantidad de síntomas nefastos del climaterio.
Sí. Sí, se les quitan los bochornos.
Ah, bueno, también se les quita el subir y baja del calor. Ajá. ¿Qué más? A ver, échenle a la información. ¿Qué más? ¿Qué más?
Dolores de cabeza, dolores musculares, se reseca la piel, se ponen cuarteadas y arrugadas, se cae el cabello, híjole, pues todo lo que pasa, ¿no? En el climaterio.
Cansancio también. Ajá.
Cansancio.
Entonces, ya no es la pastilla que va a acompañar el climaterio en positivo, sino así como lo dice usted, ¿vale? Pues es la pastilla de la eterna juventud, ¿no?
Sí.
Ahora, no podemos decir que eso sea verdad, porque en cada mujer opera de manera distinta. Y lo que está siempre, digamos, a la puerta es que las mujeres de la tercera edad, en función de resolver estos trastornos normales de su climaterio, puedan producir cáncer, algo que ni siquiera estaba previsto por ellas. Porque no hay garantía. Mientras no haya unidad de medida, no hay garantía de cómo va a operar esa pastillita maravillosa del climaterio. Ajá. Y bueno, todos son negocios para los laboratorios. ¿Por qué? Pues porque han hecho del climaterio, pues definitivamente una dificultad. Cuando creo que en la herbolaria mexicana y en otros medios hay recursos mucho más sanos, ¿no? Mucho más estables. Se puede evitar la caída del pelo, se puede quitar, digamos, evitar pues los dolores de cabeza, en fin. Y pues anteriormente las mujeres pasaban su climaterio bien. Después se descubrió que muchos de los trastornos del climaterio es un problema de las grandes urbes, porque en el campo no se manifiesta con esa intensidad. Si se llega a manifestar, es por contaminación, de que si el padecimiento del climaterio es en las grandes urbes, ay, yo por qué voy a estar desconectada, ¿no? Yo también. Y bien, ¿qué pasó, Germán?
Sí, doctora, démosle espacio a nuestro público radio escucha, donde se comunica Diana Cova diciendo: Buenas tardes, doctores. Ahora que los escucho respecto a que en el espacio analítico, cuando se desvela que la madre no nos amó, se acaba la angustia y eso nos posibilita a algo amoroso, me surgió una pregunta. ¿Se puede crear una relación desde ese nuevo saber con la madre? ¿O realmente solo se podrá esa posibilidad amorosa con nuevas relaciones?
Yo creo que no hay respuesta por una razón. Nosotros respetamos cuál va a ser el efecto. Nosotros mencionamos esto, pero no somos la ciencia, ¿sí? No estamos garantizando cuáles van a ser las consecuencias de como dice nuestra radioescucha, se quita la angustia.
Exactamente, se acaba la angustia.
Sí, no es un estándar, ¿sí? Hay que decir, pues se puede acabar la angustia y se puede no acabar la angustia, pero lo que ella nos propone es algo muy interesante. Bueno, y desde esa revelación, ¿podré yo amar a mi mamá? Pues es responsabilidad suya. Por lo menos ya se le ocurrió, pero no es estándar. No podemos anunciarlo como para todo mal mezcal y para todo bien también, ¿no? ¿Qué otra cosa? O crear, digamos, ¿qué? ¿Cómo decía?
¿O realmente solo se podrá esa posibilidad amorosa con nuevas relaciones?
No, porque no se trata de suplencias, ¿sí? No se trata de compensar lo que no se ha tenido por decisión de nuestra bendita y adorada madre, ¿sí? No se trata de compensarlo con ahora, bueno, voy a establecer un sinnúmero de relaciones que compensen la carencia amorosa que tuve, digamos, de mi madre. No, yo creo que debe de provocar indudablemente que creaciones, pero no soluciones que tapen la experiencia. Es decir, miren, el psicoanálisis lo que propone es que conforme se va develando para el sujeto en análisis, se le van develando sus formas muy particulares de buscar la satisfacción erótica, él es el único que puede hacer neocreaciones. El psicoanalista nunca se las va a sugerir, ni nunca le va a decir por dónde. Le devela, y pues en el buen sentido, que Dios lo ayude. En serio, porque cuando el analista dice, bien, dejamos aquí, ajá, es hasta aquí la develación de lo que es suyo, de lo que a usted le pertenece. Este es un ejercicio, en todo caso, de esas develaciones, y no sin dolor narcisista. Entonces, pues es el sujeto el que se va con su verdad, ¿sí?, en el puño de la mano, y dice, chin, mano, ¿y llora? Pues sí, llora. Y es bajo la responsabilidad de qué va a hacer con esa develación la dinámica subjetiva, precisamente. La originalidad que se va a movilizar. Pero ciertamente no busquemos recetas. Es feyullón eso. Sí, es que es feyullón. Oscurece la grandeza creativa de lo psíquico, ¿sí? Nos vuelve flojonazos. Entonces, no, ¿sí? A lo mejor, digamos, en nuestra radio escucha puede relanzar un nuevo amor de ella hacia la madre, pero pues la madre puede decir, bueno, pues si tú quieres, pero se puede quedar fría e impávida, porque, escuchen, el amor que nosotros podemos lanzar al otro no tiene ninguna garantía de despertar en el otro la misma intensidad amorosa. Por eso ven que eso del flechazo y Cupido, esas son cosas que hay que sostener, porque así es. El encuentro inesperado existe, el flechazo existe, todo ese tipo de cosas existen. Bueno, pues salgamos a la calle. Bueno, ahorita no, pero cuando podamos, salgamos a la calle, pues esperando a ver si Cupido
nos hace el favor.
Bueno, es que ha habido gente, ¿a poco no? Ha habido gente que platica que su encuentro con el otro fue absolutamente inesperado, en circunstancias las más inapropiadas. Ajá. Estoy recordando ahorita a una pareja que, pues sí, continúan después de 50 años de casados, continúan amándose de la misma manera como el primer día. Y no es tampoco un ¿cómo se llama? Un accidente en el amor. No, hay muchas parejas, afortunadamente, en el mundo entero, de esta manera. ¿Y cómo fue que se encontraron? Ella se estaba ahogando y entonces él espontáneamente se lanza a salvarla y la salva. Y entonces, bueno, pues ahí tratando de ayudarla, que el agua que había tragado la sacara y no sé qué, no sé cuánto, pues le dio respiración artificial y bueno, quién sabe qué tantas cosas sucedieron ahí. Y entonces, ella despierta, se miran a los ojos y ¡tararán! ¿Sí? De verdad, y tararán, pues tienen 50 años de casados, y de verdad, yo soy testigo, yo meto mi brazo derecho por ellos, ¿sí? El amor lo tienen como el primer día de la ahogada y del salvador. Eso existe.
Sí, es como la bella durmiente, nada más que se estaba ahogando.
Pues sí, pero vale, ya no se habla de esos
casos. No, ya no.
Ya no se habla más que de que yo, que nací mujer, no estoy de acuerdo, quiero ser hombre y me voy a transformar, y qué, y no tengo lugar en la sociedad, y me critican y me persiguen. Es lo que tenemos más, digamos, en la línea de lo que se trata al respecto de esta insatisfacción corpórea, ¿sí? Que hablar de precisamente de todas estas cosas amorosas que existen en el mundo. Hay por ahí una estación que de repente yo escucho, Ajá. Y entonces los viejitos le dicen, bueno, y quiero que le ponga, por favor, señorita, esta canción a mi esposa, porque hoy estamos cumpliendo nuestro aniversario de bodas y a ella le gusta mucho esta canción y yo quiero regalársela. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Sí? Luego, lo que nos ponen en lugar de, de series de amor, nos ponen a las mujeres gringas estas despechadas, ¿no? Sí, porque están despechadas. Y ay, y esto, el otro, y ya subí, ya bajé, ya cogí, ya me fui, y ajá, y se sientan, se emborrachan y se platican. Y yo digo, ay Dios, qué barbaridad. No, pues que vengan los poetas nuevamente a poner, digamos, en palabras de amor, al amor viviente, al amor de de todos los días. Hay que hablar del amor todos los días, para que nos vaya bien.
Aunque también, doctora, hay un fenómeno curioso que incluso las mujeres que enarbolan los discursos, como usted ahorita las arremedó muy bien, como de una manera como incluso ellas lo llaman como gustos culpables. No se crea, ¿eh? O sea, siguen, lo que quiero decir es que siguen abarrotando los cines, por ejemplo, cuando vienen estas grandes películas románticas con la historia de amor idílica pues vaya, sí, tal cual de la Cenicienta, pero sigue en siglo XXI, vaya, renovándola a los modos y los usos del siglo XXI, pero en el fondo es la Cenicienta. Entonces, sí siguen todavía manifestaciones como artísticas, como esa, películas como esa, historias como esa, sí todavía, doctora, sí abarrotan los cines todavía, claro, no en tiempos de pandemia, pero sí todavía tienen un empuje muy fuerte, e incluso en mujeres que de dientes para afuera pueden sostener esos discursos, pero que en el fondo van y ven con, pues yo diría incluso hasta con un poco de nostalgia, esas historias, la historia de la Cenicienta.
Claro, nada más que lo que cancelan ahora estas historias y las mujeres no se dan cuenta es su anhelo, su propio anhelo de amor. Porque están en función de hacer identificar a las mujeres con la fea que no puede tener novio, con la guapa que tiene muchos novios pero ninguno la ama, con la ahí más o menos inteligente que no puede tener pareja porque nadie soporta su capacidad intelectual. Es decir,
Sí, la ejecutiva exitosa que no encuentra novio porque los hombres no la soportan porque tiene más dinero, porque tiene más poder, porque tiene propiedades. Y bueno, es la historia ahora que existe, ¿no? De la mujer inalcanzable.
Claro, y ese abarrotamiento no es la manifestación nada más del anhelo de las mujeres de ser amadas, sino es el tránsito de las mujeres en ese anhelo de ser amadas a degradar ese anhelo, a degradarlo a partir de que aceptan que eso tiene que ver con ellas, en lugar de hacer caso, de escuchar su propio anhelo, porque entonces las mujeres cada vez más se van degradando y adoptan estas posturas en donde dicen, ah, bueno, ya la película me dijo que si soy la inteligente, pues lo que me puede salvar, no de que llegue yo a ser amada, sino, digamos, de la frustración de no ser amada es mi inteligencia. Cosa que no es cierto, cosa que no es totalmente falsa. La
Pero
inteligencia
creo también
es...
que esta degradación en el discurso de la mujer viene porque no soporta la incertidumbre, porque la mujer también en esa necesidad de cancelar esa incertidumbre, pues se ha vuelto furiosa y se ha vuelto Godzilla.
Ay, sí, es cierto, muy cierto. Estaba yo escuchando a un hombre que se quejaba, de que, de veras, doctora, todo esto del odio de las mujeres hacia los hombres hace cada vez más y más difícil que uno pueda voltear a ver el cuerpo bello de una mujer, porque puede uno
bueno, provocar, ¿no? Movilizar en la mujer el odio, la agresión, y pues uno está en peligro. Uno está en peligro, qué barbaridad. Yo le decía, ¿usted se siente en peligro? Francamente, doctora, sí. Últimamente sí me siento en peligro. De verdad, pues yo antes miraba los cuerpos bellos, me satisfacía, ¿por qué no decirlo? Con mirarlos, con disfrutar que hubiera en mi encuentro, digamos, en la calle, en el restaurante, en el cine, en tantos lugares donde se pueden encontrar mujeres bonitas, ¿no? Sí. Yo decía, qué padre, qué padre, qué bonito, qué felicidad. Y ahora, pues sí, tengo miedo de que mi mirada sea lasciva. Oh. Oh, qué barbaridad.
Doctora, colegas, quiero dar lectura a otros comentarios que recibimos de nuestro público. Yesenia García Salgado, que dice: buenos días, doctores. La incertidumbre de no saberse amados por los padres, sobre todo la madre, prevalece durante toda la vida, con los amigos, con los maestros, con los compañeros de trabajo, pero sobre todo con las parejas. Se vive una angustia constante por no sentirse amado. Gracias al psicoanálisis me percaté de esto. Alma Flowers, que nos dice: me encanta, me tienen en la fascinación, porque efectivamente, cuando se vive el que la muerte es mía o la incertidumbre es mía, da una felicidad dolorida, pero que nos permite arrojarnos desde otro plano, arrojarnos a vivir.
Ay, eso es muy cierto, muy, muy cierto. Realmente, nuestra querida Flower acaba de dar testimonio de lo que una experiencia analítica o no analítica, pero sí una actividad subjetiva, en donde si estos programas develan cosas que permiten dar ese paso, híjole, bravo, bravo, qué bueno que hayamos abierto este espacio. Por eso digo, dentro de una situación analítica o fuera de la situación analítica, si el develar nosotros estas cuestiones de la subjetividad tienen estas consecuencias, híjole, de verdad nos animan a, no, pues órale, Valeria, órale, doctor, órale, Mayra, Giselle y la doctora Heiser, órale, a trabajar, a investigar más y más y más y más, ¿sí? Hoy nada menos, me hablaba mi colega Valeria, y me dice: doctora, ¿se acuerda de aquel libro con la imagen de Superman en negro, con la imagen de Superman que compramos? ¿En dónde lo compramos?
En Argentina.
¿En dónde?
En Argentina, en el Congreso del 2012 que fuimos.
Ah, y yo dije, ¿una imagen de Superman en mi biblioteca? ¿Qué pretende mi colega? Ajá. Y entonces yo le pregunté, ¿y yo tengo ese libro? Sí, claro que lo tiene, lo compramos. ¿Y cómo creen que se intitula el trabajo? El autoritarismo científico. Órale, sobre el muerto de las coronas. Y bueno, les voy a platicar una historia. Todos los libros que compro, todos, absolutamente, pasan por una revisión muy concienzuda que hago yo inmediatamente. Y que puedo dedicarle, pues no sé, un día, 2 días, 3 días, no sé, a lo mejor una semana, depende, pero los realmente los reviso y sé lo que tienen. Este ni siquiera pensaba yo que lo tenía. Por alguna razón lo rechacé y creo que fue por la imagen de Superman.
Ay, doctora, pero está súper
guapo. ¡Ah, qué caray! ¡Válgame Dios y María Santísima! Bueno, ok. Y entonces, dije, bueno, pues me voy a lanzar a buscarlo y desde luego no lo encontré en los libros que yo tengo archi súper revisados y todo esto. Entonces ya mi colega, Giselle, le digo: Giselle, ¿me puede usted ayudar a encontrar un libro? Sí, claro que sí, cómo no. Tiquitín, tiquitín, tiquitín,
Lo
tiquitín,
encontré muy
tiquitín.
rápido porque estaba súper guapo el Superman.
Puros cuentos, ¿no es cierto? Y entonces, sí, le digo, ¿dónde lo encontró? Y me dijo, bueno, ciertamente en el librero donde no están sus preferidos. ¿Qué tal? Pero además, vean que en el escudo, en lugar de tener la S de Superman, tiene E igual a MC2 al cuadrado.
Ay, qué padre.
A ver, ¿quién se acuerda de eso?
Sí, en la
Es la
fórmula.
fórmula de Einstein, de la energía.
Exactamente, es la fórmula de Einstein. Ajá. Es genial, es genial la portada. Pero creo que nada más me quedó lo de Superman. Entonces lo mandé al sótano. Pero gracias, Vale, gracias por estas conversaciones previas al programa y que nos nutren tanto a nosotros mismos, porque hay, digamos, una cooperación, hay una cordialidad de cooperar, de que aquello que uno descubre se lo pasa al otro y eso pues al otro y al otro y al otro, ¿sí? Es decir, compartimos los hallazgos que podemos tener, porque no hay, digamos, eso que hemos encontrado también en otros grupos de psicoanalistas, ¿sí? Un celo espantoso, como las señoras de antes. No te voy a dar mi receta de los chiles en nogada, ni creas. Porque yo, es que era un estatus de las buenas cocineras, y entonces si perdían su receta, pues ya no eran tan buenas cocineras, ¿no? Ya eran populachonas. Ya todos podían hacer los chiles en nogada como los hacía Lucy. Pero eso no es cierto, el sazón es algo que se transmite, digamos, en el momento de la guisadera, ajá, y cada quien tiene su sazón. Bueno, en fin, pues estaba escondido allá, estaba botado el libro. Y bien, ¿qué más, Germán?
Y de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que nos dice: ayer vi un poco de una serie que se llama The One, donde se busca a través de la genética quién es compatible para formar una pareja y una aplicación te envía la persona indicada. La fantasía de esto es evitar cualquier incertidumbre, ir a lo seguro buscando el amor sin contratiempos. Rosa Hernández nos dice, buena tarde, pienso que los sujetos han dado un lugar al discurso científico como una forma de defensa, en no vérselas con sus propias construcciones subjetivas, ya que en el encuentro con las construcciones propias en la dinámica de incertidumbre, desde lo afectivo, puede ser insoportable lo intenso que puede estar viviendo. Los
Seguro,
sujetos,
seguro,
los
seguro.
sujetos,
Sí, sígale, los sujetos.
Los sujetos son los primeros que ponen resistencia a la posibilidad de la cura por la palabra. He ahí su decisión de vivirse en formas de satisfacción mórbidas, ocultándose detrás de un discurso que estandariza. Gracias por tan interesante conversación a todos.
Pues sí, la Rosa Hernández ya tiene que dar un paso para manifestarse, ajá, como ese miembro destacado, brillante del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Ándele, Rosa, y que lee.
Y doctora, ese fue el último mensaje que tenemos hasta este momento.
Ah, muy bien. ¿Y entonces qué nos puede decir Mayra? A ver, porque Mayra ha estado calladita, porque como está, digamos, haciendo sus pininos en los programas, bueno, pues sí, avienta semejante bomba de que el amor de los padres es una incertidumbre. Dios mío de mi vida, pues ya es un tema como para una semana de programas. ¿Sí? Y ya después, en el wiri wiri aquí de todos nosotros, se quedó un poco callada. A ver, Mayra, queremos escucharla.
Sí, pues bueno, voy a volver a la bomba para no dejarla solo como algo que tiré y ya me voy. Pensaba también justo como en esta incertidumbre que yo introducía del amor de los padres, el sujeto, o sea, con esa experiencia que puede ser una vivencia de angustia, hace una creación, o sea, frente a eso crea, hace algo. Y en ese sentido, pues me llevaba a pensar cómo esa vivencia de no tener una certeza, de poder pasar por momentos de angustia, llevan al ser humano a crear algo, a gestar. Y también creo que me parece que fue nuestra colega Giselle que decía, que hablaba sobre la incertidumbre como algo que hace vivir un dolor narcisista en el sujeto, pues sí, o sea, claro que a nadie le gusta estar en un no saber, pero a lo que voy es que justo desde ese no saber, pues es lo que nos abre la posibilidad de jugar algo de nosotros, de algo propio, de algo subjetivo, para resolver o no, quizá. Pero hacer frente a esa angustia y a ese no saber.
Claro, y creo que hay que repetir esto, Mayra, hay que subrayarlo. De verdad, queridos radioescuchas, estamos necesitando hoy más que nunca, porque no hay soluciones que nos vuelvan a atrapar en una enajenación, no las hay afortunadamente, ¿sí? Los discursos existen, los discursos enajenantes existen, pero para que no nos pesquen tan rápidamente los discursos y nos vuelvan a enajenar, hagamos un esfuerzo por crear nuevas formas de nuestra vida cotidiana. Porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, se espera que al regreso de las vacaciones haya una contaminación más grande que la primera. Entonces, quiere decir que en algo estamos participando mal, en algo estamos tomando decisiones mal. Tal vez haya justificaciones de, bueno, es que ya no soportábamos, es que si venía el periodo de vacaciones, había que aprovecharlo, en fin, etcétera. Sí, pero nos están anunciando que va a ser mayor que la primera. Entonces, en lugar de ir en pos de que de naranja pasemos a amarillo y de amarillo a verde, creo que es, ¿no? De naranja a amarillo y de amarillo a verde, vamos a pasar nuevamente a rojo. ¿Por qué? Pues porque la gente está ya queriendo hacer lo cotidiano anterior. No está creando un cotidiano nuevo. Un cotidiano que incluya la no contaminación. Tenemos que luchar a no contaminar y no contaminarnos. Eso es lo que hay que estar recalcando permanentemente. Y no digamos todas estas cosas, que pues sí, indudablemente, que los chicos están deprimidos, que los jóvenes no sé qué, que hay más violencia intrafamiliar, que bla. Sí, pero ¿y la creación para resolver lo cotidiano a partir de esta verdad, de esta realidad? Pues ahí es donde está la creación. No en irse de vacaciones y regresar contaminados y empezar a contaminar a cuanta gente nos roce. Es terrible lo que nos están diciendo. Va a ser mayor, más grave, más severa que la primera. Entonces, bueno, creo que tenemos que crear formas en que, si bien necesitamos, pues sí, irnos al mar o no sé qué, ver de qué manera pudiéramos, ¿sí?, evitar la contaminación. Pero cuando vemos las playas, pues ¿cómo está la gente en las playas?
El relajamiento absoluto.
Pues en el relajamiento absoluto, ¿sí? Así se quitan el tapabocas y pues a nadar, o en el mar, o pues si ahí se me pega alguno, bueno, pues ni modo, y si ese pues estaba contaminado, pues ya me tocó.
Sí, es tremendo, ¿no? El valor de la vida, tal cual, como algo a defender, el valor de la salud también como algo a defender, es algo que el capitalismo ha impregnado y ha avasallado, en tanto que mucha gente está apostando a transitar la infección sin morir. Es esa la cuestión, ¿no? La gente no está apostando a decidir en medio de la incertidumbre que no se va a contagiar, ni va a contagiar a los suyos,
Pues
¿no? Sino
sí.
es la apuesta de mi vida no tiene un valor mayor que irme de vacaciones a
Sí.
fulano lugar.
No, y arriesgarme. Es decir, bueno, como puede ser, puede no ser, ¿no?
Sí.
Pero también como las cifras de muchas gentes que salen avante, ajá, es muy alta. Dicen, bueno, pues total, si me contamino, pues ya me ayudarán y me darán y pues a lo mejor a mí no me da tan fuerte, qué sé yo, todo lo que tengan en la cabeza con tal de irse de vacaciones, ¿no? Es decir, de repetir lo cotidiano que ya no funciona. Hay que crear otras formas de lo cotidiano. Bueno, pues yo hasta aquí. No sé cómo andamos de tiempo, mi querido Germán.
Justo a tiempo, doctora, es la 1:30 de la tarde, estamos llegando al término, sí, por eso le digo, doctora, justo a tiempo. Más precisa no podía haber sido, porque decía, estamos llegando al término de la emisión. Solo permítame, acabamos de recibir un mensaje de Alma Flowers que dice, el sazón es el sello subjetivo del amor del cocinero. Qué bonito.
Y es cierto, porque yo cuando ando entre azul y buenas noches, la comida no me sale. No me sale, ¿sí? Yo digo que hago lo mismo y no es cierto. Algo ya no hice lo mismo, con el mismo gusto de siempre y sale mala comida. Yo la pruebo y digo, ¡ay, ay! Esto está ya lleno de amargura.
Me sabe ayer.
Sí, de plano. Bueno, pues cerremos ahora. ¿Quiere algún poema o cerramos con un poema? ¿Cómo ve, Mayra?
Sí, un poema.
¿O qué? ¿O qué se le ocurre?
Me gustaría un poema porque justo el programa me lleva a una experiencia y a una vivencia de felicidad, de gusto, de abrirles a los radioescuchas, pues que hay en esta situación tan compleja que estamos viviendo y donde mucha gente ha perdido la vida, mucha gente ha perdido a sus seres amados,
Sí.
que hay que hay una luz, podemos salir adelante, cuidémonos. Entonces, o sea, pensé como en un poema o en algo alegre, no sé, una canción también podría ser.
También una canción, de veras.
Ah, bueno, pero esas sí no se las canto porque no son.
No, por favor.
Poema,
No, 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 no.
lo que quieras, pero canción no.
Pero ¿cómo se adjudicó que ella iba a cantar? Bueno, adelante corazón, ya tiene el poema.
Fragmento de un nocturno de Villaurrutia y a mí me encanta justamente por el juego de las palabras. Y lo que yo pensaba cuando lo volví a escuchar es que como pensaba un poco en la repetición, digamos, es un poco lo que voy a decir, pero en la compulsión a la repetición y como en la cualidad que la palabra que representa lo mismo simultáneamente le da un giro distinto. Y es por el juego de palabras. Entonces, pues hablando de la cotidianeidad y de aquello que pretendemos y que nos cuesta todavía renunciar a repetir, pues se me ocurrió que podía compartirles este fragmento. No es el nocturno completo, es un fragmento nada más. Y dice, sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas? ¿Qué son labios? Y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada porque he dejado pies y brazos en la orilla. Siento caer fuera de mí la red de mis nervios.
¡Wow! ¡Qué barbaridad!
¡Bravo!
Bellísimo, 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 bellísimo.
Sí, bravo.
Pero a mí me hubiera gustado también, ¿saben qué? Ahorita lo pensé, para beneficiar todo, toda la lucha que está haciendo nuestro señor presidente, recordar ese poema tan hermoso que es Suave Patria. ¿Sí? Es divino, divino, divino. Porque de verdad tenemos que hacer también, hablar del amor, tenemos que hablar también del amor a la patria, que es muy importante en estos momentos. Bueno, pues que la pasen bien.
Híjole, doctora, usted habla del amor a la patria y yo ya no quiero que acabe el programa.
Pero mañana tenemos otro.
Bueno, mañana quedamos así en ascuas.
Y podemos preparar para mañana entonces Suave Patria de célebre poeta zacatecano.
Zacatecano, así es. Pues si lo tiene ahí a la mano, por lo menos inicie.
Ay,
el,
sí.
El inicio es bellísimo, bellísimo.
Muy bien, doctora. Comenzamos, dice Suave Patria, Ramón López Velarde. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles, con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo, Chuan que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sórdina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelase por entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero.
Suave patria. Bueno, esos son nuestros poetosas. Bueno, muy bien. Chao, queridos.
Bye. Adiós.
Hasta mañana.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.